Grabando. Expediente 2024-8168 de Blanca Gloria León Velázquez contra Banco de Bogotá. Una vez escuchados, agotados los interrogatorios, declarada fallida la conciliación, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278, luego escuchados los alegatos, reanudada la misma, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Reunió los presupuestos y procesales y condiciones materiales a proferir fallo de mérito. Bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, con el fin de resolver la controversia surgida en la relación contractual existente entre la señora Leonidas Pérez, perdón, la señora Blanca Gloria León Velázquez y Banco de Bogotá, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare responsable a Banco de Bogotá respecto de la aprobación de la tarjeta de crédito 3654 y la transacción hecha con cargo a la mencionada tarjeta el 7 de junio de 2023 por valor de 7.700.000 pesos. Y en tal sentido, conforme las pretensiones, que se obligue al Banco de Bogotá a realizar la investigación correspondiente para determinar por qué se aprobó ese producto, que se obligue al banco a regresar las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito terminada en el número 3654 el 7 de junio de 2023 por valor de 7.700.000 y que se obligue al banco a limpiar su score financiero ante las centrales de riesgo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contrato de apertura de crédito contemplaba los artículos 1400 a 1407, conforme el cual una entidad financiera ponía a disposición ciertas sumas de dinero con cargo a que, o más bien que para que sean dispuestas o utilizadas, ya sea de manera simple o rotatoria, a través bien de la instrumentalización de un plástico o mediante el otorgamiento de una tarjeta digital para realizar avances o compras como el objeto acá de discusión. Es de señalar que este contrato ha de celebrarse o se celebra bajo un escenario de espera de expresa protección constitucional, tanto en el derecho del consumidor del artículo 78 de la Constitución Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público a que hace alusión el artículo 335 de la misma Carta Política. Y ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que, como prestadoras de servicio, poseen amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información, de transacción, de carácter técnico, servicios por los cuales igualmente reciben retribución por parte de los clientes, generándose un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sobre el particular, y por razón de la naturaleza propia del contrato de crédito instrumentado a través de la tarjeta, la Superintendencia Financiera, en concepto 2012-04-0092, el 15 de agosto de 2012, señaló que dicha forma contractual tiene vinculados tres contratos, los cuales generan efectos y obligaciones distintos. Un contrato de emisión de la tarjeta celebrado entre una entidad crediticia y su cliente, tarjetaviente, por virtud del cual el primero expide una tarjeta, en este caso virtual, que permite el pago de las compras realizadas por el cliente o realizar los avances con cargo a cupo otorgado previamente. Un contrato de afiliación se habrá elaborado entre la entidad financiera y los proveedores de bienes y servicios, establecimientos afiliados o de comercio, en virtud del cual estos se comprometen a recibir la tarjeta como pago, en tanto que el primero se compromete a pagar las facturas que le sean presentadas. Y un contrato de compraventa de bienes o de prestación de servicios, celebrado entre el tarjetaviente y el proveedor de dichos bienes o establecimientos de comercio, como el que suscribiera la señora Gloria León con el comercio acá Skyward Travel. Si las cosas, se puede concluir que sobre el contrato suscrito entre los extremos procesales se crea un conjunto de relaciones jurídicas claramente diferenciadas, como lo son entre el ente de crédito y su cliente, cuyas obligaciones se circunscriben a las derivadas del contrato de apertura de crédito, de la cual se instrumentaliza la tarjeta, ya sea virtual o física. Otro entre el establecimiento de crédito y el mercantil, y la que surge entre el consumidor y el establecimiento de comercio, donde se efectúa la compra, en este caso Skyward Travel. Hecho lo anterior, y como quiera que Banco aduce una falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el banco no es responsable por las obligaciones contraídas por el demandante con la empresa mencionadas en los hechos de la empresa de turismo, pues conforme al comprobante de transacción, otorgó la realización de la misma. Téngase de presente que más allá de esa circunstancia está o es objeto de controversia en el presente asunto la tarjeta de crédito virtual 3654, que es emitida o siendo emisor Banco de Bogotá con cargo o a favor o más bien o titularidad de la señora Blanca Gloria León Velázquez. Y en dicha circunstancia en la que es objeto acá de controversia, sean estas razones más que suficientes para desechar o tener no probada la excepción de falta de legitimación, toda vez que lo que está en juego es precisamente el otorgamiento, la autorización, el uso de esa tarjeta de crédito virtual objeto acá de discusión. De igual forma, y en cuanto al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que, como ya bien dijimos, cobija la actividad financiera. Y ello durante todos los momentos de la relación contractual. Y es el derecho de los usuarios de recibir productos y servicios con estándares de seguridad, calidad e información. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto de lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento, al tenor de lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte primera, título cuarto, capítulo cuarto de la circular básica jurídica 029 de 2014, entre las cuales se consagra en el numeral 42221111 la identificación del cliente. Y es que las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea este persona natural, jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación ya en ambientes presenciales o no presenciales como el objeto de discusión. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar, entre otros, un certificado de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 del año 99 y sus decretos reglamentarios o las normas que las modifiquen, deroguen o subroguen. De igual forma, la biometría, conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia, en la circular 029 del 2014, capítulo 1, título 2 de la parte primera. Asimismo, mecanismos fuertes de autenticación, conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia en el capítulo 1, título 2 de la parte primera. La información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información, a los cuales haremos más alusión conforme a las pruebas allegadas por el banco. Entre otras cosas, verbigracia señala las normas centrales de riesgo en los términos previstos en la Ley 1266 de 2008 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, deroguen o subroguen y cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización y la verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme lo estableció en el capítulo 1 del título 2 de la parte primera de la circular externa 029. Adicionalmente, la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular 029 de 2019, indicó que para las operaciones, o más bien que para la autenticación o conjunto de técnicas y procedimientos utilizados, constituye mecanismos fuertes de autenticación, entre otros, la biometría y la OTP o One Time Password en combinación con un segundo factor de autenticación. Para el efecto es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica a las entidades se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no lo es menos que esta responsabilidad puede desaparecer, verse menguada, disminuida, atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización persigue en esta acción. Súmese a ello que, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar Ramírez, sentencia SC 18614 de 2016, que atendiendo la naturaleza, la actividad y los riesgos que involucre o genere su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la utilización de esos riesgos a través de reconocer los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los. De parar los perjuicios causados a los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves. Desde luego que señala la Corte que consumada el acto, la defraudación, el banco fraccionaria de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero, transferencia u otra operación que comprometiera sus recursos. A este respecto vale la pena resaltar lo expuesto en jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerto, que señala que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro que acá se echa de menos obedecieron a causas que no le son imputables, sino que obedecen al actuar propio, culposo o omisivo de la consumidora financiera. Y es que, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva anunciada de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, ello no significa que al consumidor, como en este caso a la señora Blanco, Gloria León, le esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que le asisten, máxime que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Y a este respecto vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de todo consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que impartan las entidades vigiladas sobre el manejo de los productos o servicios, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Bajo dicho marco normativo, analizando de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento del Banco de Bogotá que le imputa a la señora Gloria o, por si el contrario, se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. Frente a lo anterior, se da el caso a notar que la demandante, desde el escrito de su demanda y las reclamaciones presentadas, no solo a Banco de Bogotá, y así lo reiteró en su interrogatorio, que el 7 de junio de 2023 se dirigió a las instalaciones de la empresa Skateboard Travel, SAS, a reclamar una serie de bonos que no utilizaba, donde entregó, facilitó no solo su cédula de ciudadanía, sino adicionalmente entregó datos sensibles como correo, dirección, número celular, entre otros. Adicionalmente permitió que su cédula de ciudadanía desapareciera de su órbita de control. Permitió el registro facial, el cual fue expuesto en esta audiencia y así reconocido por la señora Gloria, indicando que ese 7 de junio iba vestida con la ropa que da cuenta el registro facial. Y aunque indicó no haber sacado su celular ese día, téngase de presente que al inicio en su interrogatorio puso de presente que ante su llegada al comercio presentó su celular, el mensaje que había recibido para la entrega de los supuestos bonos. Y una vez en dicho comercio, fue abordada por varias personas que le presentaron diferentes documentos, los cuales ella no revisó ni leyó, limitándose a suscribirlos, y con los que terminó adquiriendo un paquete turístico que le estaban ofreciendo y procedió a firmar otros documentos, pues está textualmente señala en su demanda. Frente a la firma digital del pagaré y demás documentos suscritos ese 7 de junio de 2023, señaló que entregó sus documentos y más datos de contactos, tal y como indicara en su interrogatorio. Al señalar que le fue solicitada su cédula y otros datos personales, incluidos su correo electrónico y su celular, datos con los cuales fue solicitada la tarjeta de crédito virtual 3654 de manera digital a través de la plataforma digital del banco, realizando el proceso de autenticación y validación mediante mensajes de OTP que fueron remitidos al número celular 313-456-6579, el mismo que coincide con el relacionado a la cápita de notificaciones de la demandante de la presente acción, tal y como se evidencia a continuación, y así lo puse presente en su interrogatorio. Y es que el log de creación de esas OTP se indica que desde las 17, ese 23 de junio, de ese 7 de junio de 2023, desde las 17:39, se empezó el proceso de validación de las mismas, pero concretamente a las 17:41, se obtuvo la respuesta al requerimiento de esa OTP al celular 313-456-6579, así como el mensaje de notificación remitido al mismo celular donde se indicaba que la tarjeta de crédito había sido creada ese 7 de junio de 2023 a las 17:41,54. Y en tal sentido, se procedió a suscribir de manera digital el correspondiente pagaré, tal y como se evidencia el allegado, suscrito el 7 de junio de 2023 a las 5:42,40 segundos. Al ser preguntado la señora Gloria sobre cuánto tiempo estuvo en el mencionado comercio, indicó que de 4 de la tarde a luego de las 6 p.m. Al respecto, si se observa la prueba llegada al expediente relacionada con el denominado log de creación, tenemos que entre la aceptación de términos y condiciones, esto es las 17:39 y 17:41, y el log de firma del pagaré, esto es las 17:42, concuerdan con el momento en que un tercero tuvo acceso no solo al celular, sino al correo electrónico como al código OTP necesario para validar la tarjeta de crédito, sumado al hecho que esa misma persona ya contaba con la cédula y demás datos personales suministrados por la CAE mandante. Sobre el particular, se tiene que el objeto de la solicitud y adquisición de la tarjeta fue la compra de un paquete turístico ofrecido, para lo cual se requirió el proceso de autenticación y validación de la solicitante. Esto es a través de su celular personal, donde se realizó el proceso de validación y autenticación. Situaciones se resaltan no desconocidas desde su escrito de demanda, sus anexos y corroborado en este interrogatorio, así como las documentales obrantes en el expediente. Y en tal sentido señala que accedieron a su celular, permitió que le tomaran su registro fotográfico, que es para la aprobación de la tarjeta objeto de discusión. Todo ello con el suministro de la información personal dada a la persona que estaba manipulando sus elementos transaccionales. Tarjeta de crédito con la que se requería para pagar el producto o servicio turístico que, no obstante indicar, no pretendía adquirir. Lo cierto es que todos y cada uno de los documentos suscritos dan cuenta de ello, pues tenemos no solo la firma del correspondiente pagaré firmado digitalmente a través del celular, sino que resáltese que ese mismo día, además de permitir el acceso a su cédula y entregar información personal y solicitar la tarjeta de crédito, procedió a suscribir, entre otros documentos no citados, tachados ni desconocidos, al punto que muchos de hechos son aportados con la demanda y, por el contrario, reconocidos con firma y huella por la CAE demandante, como la vinculación al comercio anteriormente mencionado, contrato de afiliación AB3861, membresía Skyboard Travel, matrícula mercantil tal, porcentaje de uso, valor del contrato, 7.700.000 pesos, titular Blanca Gloria León Velázquez, con firma de la CAE mandante, suscrito el 7 de junio de 2023, por valor de 7.700.000 pesos. De igual forma, obra documental denominada Skyboard Travel, en el que se pone de presente que se recibe el recibo de ingreso, en el que se resalta que se recibe de la señora Blanca Gloria León Vázquez la suma de 7 millones de pesos, 7 millones 700 mil pesos el 7 de junio de 2023, ¿mediante qué medio de pago? Tarjeta de crédito Visa, ¿Por qué concepto? Afiliación al programa Group Sky. Confirma y reconocido por usted, señora Gloria León, en esta audiencia. De otra parte, y producto del proceso de contracargo realizado por el banco ante la reclamación de la demandante en agosto de 2023, se allegó el soporte de la transacción en comento, el cual tiene la firma de la señora Gloria, reconocida en esta audiencia, junto con los demás datos personales como número de cédula y número celular. Resulta muy clara la información allí dispuesta. Esto es que estaba realizando una compra por el valor de 7.700.000 acá reclamados mediante tarjeta de crédito 3654 y que iba a ser diferida a 60 cuotas mensuales. Soporte en que incluso cuenta con huella, sin que sea desconocida la misma. Y aquí se les puso ese recibo 0463 por 7 millones y da cuenta que es una tarjeta de crédito Visa, el número de la tarjeta. Confirma cédula y número celular suyo, señora Gloria. Ahora, en cuanto al estudio de riesgo, conforme la prueba documental exhibida por esta delegatura de oficio, el banco allega la certificación correspondiente en el que se señala la fecha de creación de la misma, que la información suministrada por el cliente en cuanto a ingresos, que las bases de datos consultadas determinaron la capacidad de endeudamiento, que el ingreso se tuvo en cuenta para los cálculos de capacidad, se obtuvo de cuánto servicio que se consume del proveedor Experian, que conforme la norma que hemos hecho alusión al inicio, es uno de los requisitos que establece para poder entrar a identificar el cliente. Y no solo fue identificado con el acceso por parte del banco a ese centrales de información, sino con sus datos personales, número de cédula, registro facial y las claves OTP para la firma digital y demás documentos objeto de discusión. Ahora, en cuanto a lo que usted solicita es la reversión de las transacciones objeto acá de discusión, es de señalar que el artículo 57 de la ley 1480 de 2011 y el decreto 585 de 2016 en su artículo 2222-515, normas aplicables en general a relaciones de consumo, concibieron la figura de la reversión de pagos cuando la adquisición de los bienes o servicios se hubiera realizado a través de mecanismos de comercio electrónico y para tal efecto se hubiera utilizado tarjetas de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico. Asimismo, el artículo 222-512 indica que cuando la adquisición de productos se realice mediante mecanismos de comercio electrónico, tales como Internet, PSE, call center u otro mecanismo de televenta, y se haya utilizado para realizar un pago de una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor en cualquiera de los siguientes casos. Primero, cuando el consumidor sea objeto de fraude. Segundo, cuando corresponda una operación no solicitada. Tercero, cuando el producto adquirido no sea recibido. Cuarto, cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado o no cumpla con las características. Y quinto, cuando el producto entregado se encuentre defectuoso. Adicional, se llama el artículo quinto de la ley 1480, que para proceder a la reversión del pago dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que el consumidor tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada, o que debe haber recibido el producto o lo recibió defectuoso, o sin que correspondiera a lo solicitado, el consumidor deberá presentar queja ante el proveedor y devolver el producto cuando sea procedente y notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago utilizado para realizar la compra. Sobre el particular, téngase en cuenta que en el presente asunto, si bien indica fue objeto de fraude, lo cierto es que entregó cada uno de sus datos. Lamentablemente no leyó cada uno de los documentos que estaba suscribiendo. Se confió por unos supuestos paquetes, cuando lo cierto es que estaba dando autorización para la compra de un paquete turístico con cargo a una tarjeta de crédito. Cuando corresponda a una operación no solicitada, la misma se subsume en la anterior, toda vez que sí fue solicitada por usted. Cuando el producto adquirido no se ha recibido, no habrá prueba del mismo de que ese paquete no haya sido utilizado, que usted haya hecho la reclamación ante ese comercio. Pero concretamente, y no obstante obrar derecho de petición presentado al banco en agosto de 2023, la reclamación ante el banco, que si bien indica o no indica la aplicación de la reversión. Lo cierto es que la misma fue presentada en el mes de agosto. Esto es 2 meses después de la supuesta compra fraudulenta. Así da cuenta la documental respectiva llegada por la demandante y no obra la reclamación que debe haber presentado en el mismo término de 5 días al comercio para proceder con la reversión en los términos del artículo 51 de la ley 1480 de 2011. En esa medida, habrán de declararse probadas las excepciones que la entidad financiera intituló: inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de responsabilidad civil incoada, ausencia de daño, los cuales enervan las pretensiones de la demanda y relevan a esta delegatura de pronunciarse los demás medios efectivos conforme al artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no encontrarse causadas ni acreditadas de conformidad con lo dispuesto en numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la excepción que la entidad financiera intituló falta de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motivada de esta sentencia. Segundo, declarar probadas las excepciones denominadas inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil incoada, ausencia de daño, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motivada de esta sentencia. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría se procede al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Señora Gloria, lo siento, han sido negadas las pretensiones. Doctora Paula, notificada.